En el mundo digital abundan los contenidos relacionados con los perros, su educación y comprensión. Otro asunto es que la mayoría de esos contenidos que los algoritmos de las redes sociales nos muestran, a veces un poco sin piedad, cuenten con unos mínimos de rigor y calidad. Creo que entre tanto ruido, entre tanto a ver quién grita más, el trabajo de nuestro primer invitado es una agradable excepción. Aporta rigor, profundidad y conocimiento de calidad en torno a quiénes son los perros y su relación con nosotros. Javi Martínez es responsable de Solo es un perro, desde su centro canino en Madrid, donde ofrece formación, residencia, ayuda a familias a mejorar aspectos de la convivencia con sus perros o entrena obediencia deportiva. También saca tiempo y espacio para un maravilloso podcast que yo recomiendo a cualquiera que quiera, como solemos decir en este programa, conocer más a los perros para quererlos un poquito mejor. En su podcast, Javi suele ser quien hace las preguntas a sus invitados, pero hoy vamos a cambiar las tornas y queremos que sea él quien nos cuente su visión del mundo canino. Buenos días, Javi.
Buenos días, John. Muy buenas.
Bueno, lo primero, muchísimas gracias por atender la llamada, porque me imagino que, bueno, la agenda de los que nos dedicamos a esto pues suele ser complicada, ¿no? Así que lo primero, muchísimas gracias.
Nada, gracias a vosotros por invitarme y siempre es un placer. Hablar con perreros siempre es una maravilla.
Bueno, lo primero que quería preguntarte es por el nombre de tu centro canino y de tu podcast. Solo es un perro, una frase que seguramente parte de nuestra audiencia alguna vez ha escuchado y que no le ha reconfortado demasiado, ¿no? Cuando le ha pasado algo a su perro y hemos escuchado esto de otra persona. No sé si viene por ahí el nombre, cuéntanos un poco.
Sí, el nombre, ya lo he contado alguna vez, es por eso, porque yo vengo del mundo rural y a mí me dijeron cuando era un niño, y no paraba de llorar porque mi perra se había muerto, me dijeron eso, solo es un perro, y nunca me olvidaré de las frases que me decían, quién me las decía, el momento en el que me las decía, y esa frase se me quedó bastante grabada, ¿no? Me decían como que solo es un perro en cuanto a que, sobre todo era gente que tenía pues realas y muchísimos perros, y decía, bueno, pues dime cuál quieres y yo te traigo otro. O sea, como si fueran cosas, ¿no?
Sí, cromos, ¿no? Que se pueden sustituir.
Sí.
Bueno, cuéntanos un poco sobre ti. ¿Cómo comenzó esa pasión, esa motivación por conocer mucho más a los perros? ¿Y qué te motivó a dedicarte profesionalmente al ámbito del comportamiento canino?
Pues la verdad es que mi obsesión, yo no sé de dónde viene. La verdad, siempre digo que era muy pequeño, y ya tenía una obsesión un poco rara con los perros. Tengo dos recuerdos que siempre me vienen a la cabeza, que además era muy muy feliz en ese momento cuando era un niño. Uno, mi abuelo tenía realas de caza mayor, y cuando uno de los perros se ponía malo, tenía una herida o había que curarlo o lo que sea, requería unos cuidados especiales, lo bajaba a casa. Y yo cada vez que había un perro que mi abuelo bajaba, pues yo me quedaba, bajaba, además lo bajaba a una zona del garaje y lo dejaba ahí atado, y yo bajaba a ver al perro y me pasaba ahí las horas muertas contemplando un perro. Y luego tenía otra obsesión bastante rara, que la verdad es que no sé de dónde venía, que era de un libro de razas, que además lo tengo todavía, muy, muy viejo, un libro muy malo, que era casi imposible reconocer las razas. Pero bueno, aparecían unos dibujos, no eran fotos, eran dibujos de las razas, y mi juego favorito con mi abuelo era que él me tapaba la raza, que aparecía arriba en la página, me enseñaba la foto y yo le decía la raza. Había 300 razas, pero desde pequeño jugaba eso. La verdad es que no sé por qué me viene, no entiendo muy bien esa tarita que tenía. Y luego fue finalmente en el año 2007, llega mi perra, me independizo y lo primero que hago es, llega un perro el primer día, y luego llega mi perra al mes y medio, mi perra es empleada de Cora, que es la perra de mi vida, ya no está, evidentemente esto es en el 2007, y bueno, pues ahí pues me dedico ya me meto más en profundidad, empiezo a tener contacto con clubs, con el deporte, con perros, con seminarios de educación canina, cursos de educación canina, o sea, poco a poco me voy metiendo en eso. Y hasta hoy. Sí, bueno, a ver, el cambio fuerte fue, a ver, yo soy ingeniero, entonces en el año 2016 dejo mi trabajo después de 13 años, trabajaba por cuenta ajena y ya pues en el 2016 decidí dejarlo y empiezo profesionalmente en esto.
Bueno, una biografía que yo creo que muchos compartimos, ¿no? Que en un momento dado tuvimos que tomar una decisión entre apostar por trabajar en el ámbito del comportamiento canino o seguir con otro trabajo, ¿no? Entonces, y luego me ha parecido pues bonito y curioso esa parte de la infancia, ¿no? Que a veces los niños les pasa mucho, tienen cierta curiosidad, incluso podríamos llamarla obsesión por un tema determinado, pues esa curiosidad se va quedando ahí como latente y unos años después pues aparece, florece y no sabemos muy bien de dónde viene, ¿no? O sea, me parece algo bastante curioso y bonito. Javi, tú que trabajas, ¿no?, con distintas familias, que intentas ayudar a solucionar problemas de la convivencia entre los perros y esas familias, etcétera, ¿cuáles dirías que son los principales problemas a los que se enfrentan estas familias en relación con los perros?
Lo más frecuente pues puede venir por pues que igual que en las etapas tempranas pues no están preparados o no se forman lo suficiente y aparecen pues una serie de errores típicos que pues acaban en los problemas más frecuentes, pues ansiedad por separación, pues que el perro le pone la correa y que parece que al poner la correa se convierte en una lagartija que quiere comerse lo que está alrededor. O sea, aunque los problemas sean diferentes y al final acaben en unas formas de problemas de comportamiento diferentes, el problema pues viene quizás porque en la base no se han hecho algunas cosas y yo es verdad que no todos, cuando nos llega el primer perro, no todos estamos formados, yo tampoco lo estaba.
Claro.
Sencillamente nos metemos en eso por una cuestión romántica, que es nuestra idea de la idea de nuestra vida, compartir vida con un perro. Y yo creo que lo más frecuente es que nos metamos en esa aventura y el primer perro pues esté lleno de jaleos y de problemas. Y yo recuerdo, por ejemplo, mi perra tuvo una etapa de su vida que era...
Un terremoto.
Cora, estoy hablando del 2009 o así, pues eso era inmanejable, ¿no? Y entonces al final te das cuenta que tú has cometido errores en la educación de base. Creo que todos los problemas vienen de ahí. Lo que pasa es que al final pues adquieren formas diferentes pues en función de si el perro vive en el entorno rural, vive en el entorno urbano, estilo de vida de la familia, pero es un poco la historia está en no estar preparado desde el minuto cero cuando el perro llega a casa, que puede llegar un cachorro, no, te puede llegar un perro de un año y medio que has adoptado.
No sé dónde situarías la elección de ese perro, en el tipo de perro. No sé si también consideras que esto es algo relevante, ¿no?, a la hora de que la convivencia pueda marchar fenomenalmente o que puedan surgir también problemas porque quizás no hemos reflexionado sobre el tipo de perro que se adecua a nuestra vida.
Sí, luego eso es una de las cosas que es un gran tabú en la sociedad. O sea, perros, por ejemplo, que se han seleccionado durante muchísimas generaciones para cazar conejos, para cazar perdices y cosas así, con los que, o sea, yo por mi entorno, yo no tengo contacto directo con esos perros, no tengo ninguno de esos perros, está conmigo y convive conmigo, pero en mi entorno hay muchísima caza en general, ¿no? Y entonces,
sí,
pues muchos de esos perros, por lo que sea, van a una protectora, una familia, pues haciendo la mejor acción que pueden tomar, adoptan al perro, le sale el corazón y se lo llevan. Y de lo primero que se dan cuenta es que el perro, pues, por ejemplo, pues caza mucho, ¿no? Caza mucho, pues claro, lleva años cazando, seguramente haya cazado, se haya reforzado en esa situación. Tiene un histórico detrás que es importante y pues tienes que saber que es que esto, si quieres abordarlo, te va a costar tiempo. El perro lleva tiempo cazando.
Uh-huh.
Hay bastantes tabús a la hora de decir que la selección de los perros no ha influido fuertemente en su comportamiento y a tratar a todos los perros por igual. Pero yo, por ejemplo, que tengo contacto con Border Collies, mis Border Collies van caminando por el camino y se cruzan conejos y se cruzan perdices y no le prestan atención. O sea, están como una burbuja que no les interesa la caza. Si tuviese podenco, si tuviese pointer setter, pues tendría que haber trabajado mucho ese aspecto. O sea, hay una parte ahí que no se lanza ese mensaje y es un mensaje impopular, pero hay que decirlo. O sea, la selección del perro te va a afectar bastante en qué facetas vas a tener que trabajar más o menos.
Claro, qué tendencias, ¿no?, va a tener de comportamiento.
Sí,
yo que tengo
innatas las tienes que tener claras.
Claro, yo entreno con uno de mis perros es un pastor belga malinois, que también es un perro que le pasa un poco como al border collie quizás, ¿no?, que lo vemos cada vez más por nuestros pueblos, ciudades, etcétera, pero claro, yo sabía perfectamente, ¿no?, el tipo de tendencias que probablemente aparecerían en la vida de Chagall, de mi perro, y estoy encantado con ellas. Estoy de acuerdo en lo que tú dices de que quizás es un poco impopular, ¿no? Todos los perros son iguales. Bueno, todos los perros son perros, es la misma especie y todos se merecen lo mejor, por supuesto, pero esas diferencias, pues yo también comparto, ¿no?, que habría que tenerlas en cuenta.
Además, es un mensaje que te lo encuentras siempre como los dos extremos, ¿no? O todos los perros son iguales, o te encuentras un libro de adiestramiento del Border Collie, por ejemplo.
Sí, también es verdad.
O sea, como
sí,
que son,
sí, sí.
No quiere decir que hayas que adaptar el adiestramiento. O sea, el adiestramiento no cambia. Siguiendo con el ejemplo de la caza, el adiestramiento no cambia para que el perro no cace. Lo que tienes que hacer tú es incidir más en esa parte. Quieres caminar por el campo, pues te va a tocar con un podenco y con un setter hacer una serie de trabajos que, por ejemplo, yo nunca he hecho con mis perros. me lo dan de manera natural, innata, no hay que hacer nada. Igual que si, por ejemplo, me planteo pues cómo mantener a un setter tranquilo delante de ovejas, pues seguramente pues, no haya que plantearse nada de eso. El setter dirá, pues esto no sé lo que es,
son muy
no
grandes.
tengo ninguna intención de hacer nada con esto, entonces pues me mantengo tranquilo porque, claro, es que es lo que me sale. Pero eso, te encuentras el mensaje como en los dos extremos, desde los libros de raza, de adiestrar una raza, a los libros de o al mensaje, que no solo aparece en ningún libro que yo sepa, de todas las personas iguales, encontrar el justo medio.
Eso iba a decir, ¿no? Que quizás como en tantas otras cuestiones, ese gris intermedio, pues podemos encontrar puntos, ¿no?, de apoyo. Quería preguntarte también por la palabra bienestar, ¿no? Ahora es una palabra que está ahí puesta a todas horas. Debe estar en el centro del debate, por supuesto, pero quería preguntarte qué aspectos consideras que debería recoger.
A ver, esto da para un tema bastante largo,
Sí.
pero como tenemos un límite de tiempo, lo primero que hay que dejar fuera del bienestar a día de hoy, en el año 2024, es esas famosas cinco libertades del año 1965, que un perro tiene que estar libre de sed, libre de hambre, libre de dolor, permitirle mostrar comportamientos de su especie, etcétera. Eso no es bienestar a día de hoy. O sea, sobre todo no es bienestar en una especie como la canina, en la que ya está ultra adaptada al entorno, vamos a decir, familiar, el entorno doméstico de su entorno. Si yo tuviera que definirlo en poco tiempo, tendría que ver mucho con conocer las necesidades y los comportamientos de la especie con la que convivo. Y a partir de ese conocimiento, tratar de adaptar mi vida, mi entorno y sobre todo mis expectativas a lo que va a suceder con esa especie cuando empiece a interactuar con el entorno que le estoy yo proponiendo. Ejemplos de bienestar que a todos nos vienen en mente y son sencillos. Por ejemplo, sabemos que el perro es un animal social. Un animal social que además es social primero porque disfruta de nuestra compañía. O sea, los perros están más tranquilos y hay estudios que demuestran que están mejor cuando están acompañados tanto de humanos como de perros, ¿no? Pero hablando de los humanos, no tiene mucho sentido pensar en bienestar cuando sometemos al perro a una cantidad de horas de aislamiento terribles. Si
Sí.
estamos hablando de una especie que es social, necesitamos decirle a las familias de alguna manera que los perros necesitan tiempo. O sea, necesitan que tu vida no sea estar fuera de casa 12 horas.
Sí, no
Que
parece
trabajas
muy
de un
compatible,
sitio,
¿no?
efectivamente. Por ejemplo, otra de las cosas que te encuentras en cuanto a esto de las relaciones sociales de los perros, que son muy extremas. El perro que sale pensando en el parque de los perros como si fuese una atracción del parque de atracciones, ¿no? Que sale pensando en que ese es el momento del día en el que va a soltar toda su adrenalina, etcétera. Pues eso tampoco tiene mucho sentido. Pensar en bienestar cuando la vida que le puedes dar al perro es que en el momento en el que sales a pasear con el perro es para quitarle la correa y que juegues solo con perros y que tú no estés en la relación porque el resto de la jornada estás fuera de casa. Entonces, pues, las relaciones sociales de los perros sería una buena forma de empezar a hablar del bienestar, porque los perros son una especie social. Sociales, tanto los perros primitivos como cuando los sacamos de ese entorno primitivo y los empezamos a domesticar, pasan a otro grupo social que es la familia. Entonces, son animales sociales. Esa parte de considerar ese área de relacional dentro del bienestar, pues eso no aparece en las cinco libertades, evidentemente, con muchísimas otras cosas.
Claro,
Y
estas
hay
cinco
que considerarlo.
libertades de las que tú hablas, Javi, claro, tú decías son de 1950 y no sé cuánto, y si no me equivoco,
1965 y son de ganadería.
son de, sí, de los denominados animales de producción, ¿no? Para que un poco
Eso es.
la audiencia nos entienda, queda como muy.
Claro, sí, pero se escucha mucho, ¿eh? O sea, me refiero a que se escucha muchísimo hablar de bienestar y para hablar de bienestar remitirse a las cinco libertades, que además que son cinco libertades, como bien dices, de animales de producción del sector ganadero, no tiene nada que ver con el perro, y del año 65, o sea, es década de los 60.
Pues sí,
Es un
ha llovido
poco.
mucho, sí. Siguiendo con el tema del bienestar animal, tengo que referirme a la actual ley de bienestar animal que se aprobó en septiembre del pasado año y que ahora se encuentra en pleno desarrollo de algunos de sus aspectos. A grandes rasgos y a la espera de un poco hacia dónde se encamina esta ley estatal, bueno, yo he oído críticas viscerales, apoyos también viscerales. No sé dónde situarías tú, qué aspectos puedes considerar positivos Y no sé si valoras a algunos que pienses que no llega lo suficiente o se queda un poco corta.
A ver, siempre que se avanza en dar derechos a los animales, en general, se puede decir que eso siempre está bien, pero la ley yo ahora mismo no puedo valorarla porque casi todo está pendiente del desarrollo de reglamentos. De hecho, hay bastantes bulos sobre la ley, como por ejemplo que es obligatorio en todo el país el seguro de responsabilidad civil. El seguro de responsabilidad civil será obligatorio cuando el reglamento se desarrolle y diga cuáles son las coberturas que tiene que tener ese seguro. Porque un seguro de responsabilidad civil se tiene que desarrollar el reglamento que diga si va a ser en función del peso, cuáles son las cantidades que se tienen que asegurar. O sea que hay un montón de aspectos que todavía están por desarrollar.
Sí,
Creo que es
sí.
bastante pronto para valorar si es una buena ley, si no. Hombre, a mí hay una parte que es una debilidad fuerte, que creo que eso está todo de acuerdo, y es que deja fuera, por ejemplo, pues hay un párrafo de excepciones y deja fuera perros de caza, perros de guarda, perros de pastoreo. Hay una serie de perros que no están dentro de esa protección, ese paraguas de protección, que curiosamente son de esos grupos, que son grupos vulnerables, o sea, que deberían tener esa protección. Pero bueno, han hecho lo que se ha podido hacer o que les han dejado hacer, pero vamos, evidentemente uno de los grupos más vulnerables en cuanto a derechos y a bienestar son los perros de caza. O sea, no quiere decir que todos los perros de caza estén maltratados, yo no estoy diciendo eso, pero que es un grupo vulnerable que debería estar bajo el paraguas. Eso es. Creo que todo el mundo que se considere defensor de los derechos y el bienestar de los perros va a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Entiendo.
Javi, tú también eres practicante de obediencia deportiva. Bueno, es un deporte canino. Yo te quería preguntar, más allá de la obediencia, luego sí me gustaría que me explicases brevemente en qué consiste este reglamento, pero ¿qué beneficios consideras que el deporte canino puede aportar pues a la relación, a la convivencia, a la vida del perro en definitiva?
Todos y más. O sea, quiero decir, el deporte es una fuente de bienestar, lo sabemos ya los humanos. El sedentarismo es una de las grandes pandemias de esta era y hay que pararlo, y el deporte es la forma de pararlo. El deporte con perros no es tan diferente. Si alguien cree que el deporte es malo porque el deporte es lesivo o porque hay un entrenador que ha humillado a las nadadoras en alguna ocasión o cosas así, pues creo que se equivoca en el mensaje. O sea, el deporte es bueno en la gran mayoría de casos. Hay una minoría de casos en las que el deporte, sobre todo un deporte muy profesionalizado, con becas, con patrocinadores, etcétera, puede llegar a no ser sinónimo de salud, por supuesto. Pero el deporte con perros no está en ese estadio, en ningún caso, ninguno de los deportes. Y que pueda haber casos de entrenadores que practican deporte de una forma insana con sus perros, por supuesto, pero eso no quiere decir que el deporte sea insano. El deporte es una forma de tener a tu perro feliz. Cualquiera que lo dude, yo siempre le invito a venir a un entrenamiento a mi casa, a donde quiera. Además, siempre digo lo mismo, que pasen sin avisar, que toquen la puerta y pasen.
Cuéntanos un poco en qué consiste esta opción. Aquí hemos hablado de IBGH, de STPR, de IGP también, de Mondior. Hemos hablado un montón de deportes, pero yo creo que es la primera vez que vamos a hablar de obediencia. Cuéntanos un poquito en qué consiste, a ver si la gente podría visualizar, ¿no?, a través
Pues a
de
ver,
tus palabras.
el reglamento de obediencia tiene la gran ventaja de que se puede practicar con cualquier raza. No quiere decir que todas las razas vayan a hacerlo igual, pero ha habido perros. En los años 90 hubo un caniche gigante que fue campeón del mundo. Hace unos años se practicaban con un montón de razas, con Rough Collie, con Pastor Alemán, por supuesto con Border Collie, con Sheltie, Labradores, Golden. Esa es la gran ventaja que tiene. No necesitas un perro con unas características físicas, como por ejemplo para hacer IGP o hacer Mondio, donde los saltos son unos saltos con unas alturas y no vas a poner a un cocker a saltar eso. En obediencia, todas las alturas que aparecen están adaptadas. El reto en la obediencia no es la parte, vamos a decir, de altura, sino que el perro te escuche. De hecho, la palabra obediencia, a mí me gusta decir siempre que en latín es obeaudire, es el que escucha. Si el perro te escucha, estás haciendo obediencia. Claro, el ejercicio es divertidísimo, donde hay tres apor, uno a la izquierda, otro en el centro, otro en la derecha, y el perro tiene que escuchar la señal y decidir cuál es el apor correcto. O sea, tiene que escucharte simplemente. Es todo el rato escuchar y escuchar y escuchar y encontrar el objeto correcto en la pista.
Yo he visto varias pruebas y conozco gente que la practica y vamos, me encanta, me encanta verlo y me encanta también un poco pues ese estado en el que están los perros, ver esa coordinación, esa comunicación entre la persona y el perro, como parecen uno, ¿no? Esa simbiosis de alguna manera, me parece, yo animo a la gente a que investigue un poquito y también, por supuesto, investigue si tiene algún club o alguna entidad cercana y que, como tú decías, pues que pase, vea un poco en qué consiste y se anime, por supuesto, a practicar con su perro. Por último, Javi, nos queda apenas nada, un minutito, pero siempre me gusta preguntar a mis invitados, ¿cómo es un día normal en la vida con su perro o con sus perros?
Pues mira, yo, mis perros, básicamente salgo de casa, les saco con ellos al jardín, luego los subo al coche y donde vaya, vienen. O sea, si voy, por ejemplo, estoy en una oficina que no es la mía, han venido conmigo y están aquí tumbados. Y normalmente la vida normal es, vienen al centro canino, yo me pongo en la oficina del centro canino y están ahí tumbados, a ratos entreno con ellos y a ratos me pongo en la oficina a trabajar, a hacer trabajo de ordenador y ellos están tumbaditos cerca de mí normalmente. Echas una bolita y por la tarde pues ya comemos en casa con el niño y le piden comida al niño, que ahora yo tengo un bebé de 15 meses y ya he
Sí.
aprendido todos a pedirle comida y nada, comemos en el salón de casa y luego por la tarde siestecita en el sofá y yo normalmente estoy jugando con el nene en la habitación. Esa es un poco mi vida normal, además
Parece.
de la que me gustaría congelarla porque mi hijo crece cada día más
Claro. Al
y no
final,
puedo congelarlo, pero bueno.
eso es imposible, ¿no? El tiempo ahí pasa volando. Pues Javi Martínez, responsable de Solo es un perro, animar una vez más a nuestros oyentes a que se pasen por vuestra web o por tu web, por vuestro canal, redes sociales y echen un vistazo a los contenidos, las entrevistas a mí me parecen francamente interesantes, así que felicitarte también por ese trabajo y enviarte desde Bilbao un fuerte abrazo.
Bueno, pues un abrazo. Muchísimas gracias por invitarme a tu programa. Y nada, espero verte en 3D en algún momento de la vida,
Eso es,
Pedro.
nos veremos, nos veremos. Pues un abrazo muy fuerte.
Venga, un abrazote. Chao. Hasta luego.